Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 11 de febrero. Aquí estamos en esta jornada en la que nos dicen los del tiempo que llegaremos hasta los 16 grados, que para estar en febrero no está nada mal. A esta hora, si van a salir de casa, sepan que hace frío. Claro, es que estamos en invierno. Tenemos un grado en la Sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Por cierto, hablando de Madrid, y después de... parece que ha pasado mucho tiempo, pero hace unos días estábamos con el conflicto del taxi, 16 días de cierre patronal. Hoy hay una reunión del Comité Madrileño de Transporte por Carretera. Se sientan todas las partes, la comunidad, el ayuntamiento, las VTC, los taxis. Veremos si encuentran una solución al conflicto, porque el conflicto está ahí, latente, y ha desaparecido de nuestra vista, pero permanece el conflicto y la convivencia difícil entre el taxi y las VTCs. Por supuesto que lo contaremos todo en Onda Madrid, como venimos contando en las últimas horas lo ocurrido en la Plaza de Colón, en Madrid, donde se reunieron miles de personas pidiendo elecciones generales frente a la negociación del gobierno de Sánchez con los independentistas. Según los convocantes, un cuarto de millón de personas. Según la delegación del gobierno, solo 45.000. Aunque la realidad, a vista de pájaro, es que en la Plaza de Colón y en las calles adyacentes, la calle Génova, la calle Serrano, el Paseo de Recoletos, estaba abarrotado de gente, con lo cual lo de las 45.000 se queda un poco corto, por lo menos a vista de pájaro y en los cálculos que se están realizando. Fue un acto convocado por el PP Ciudadanos, al que se sumaron otros partidos políticos, por ejemplo, el partido Vox, que es un partido emergente en este momento, con esos resultados en Andalucía, y estaban todos en esa manifestación en la Plaza de Colón pidiendo elecciones. El presidente del gobierno, Sánchez, acusó al PP y a Ciudadanos de enfrentar a los españoles y le recordó Sánchez que al PP la su lealtad cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución. El caso es que la semana que comienza es decisiva para conocer el calendario inminente político en España. Ahora mismo el gobierno no tiene cerrado un acuerdo para poder tramitar los presupuestos generales del Estado. Ese acuerdo se rompió, o por lo menos en apariencia, es lo que parece, se rompió el pasado viernes, antes de la manifestación del domingo. No parece que disuadiera a nadie esa ruptura y que la manifestación no perdió fuelle ni fuerza porque Sánchez dejara de negociar con los independentistas. Veremos lo que ocurre esta semana, si hay o no negociación, si se devuelven o no los presupuestos. A día de hoy habría que decir que se devuelven los presupuestos y que la legislatura agoniza. Y además coincide con el comienzo en el Tribunal Supremo del juicio a los acusados por rebelión, por los sucesos, por el golpe a la Constitución de los líderes, tanto de Esquerra como del PDeCAT, en aquel octubre de 2017. No ha pasado tanto tiempo y estamos ya en la vista oral de este juicio, que durará aproximadamente 3 meses y que acabará en primavera, y seguramente la sentencia la conoceremos después del verano. Por lo tanto, el calendario electoral, el calendario político y el calendario judicial se solapan esta semana y es cuestión de horas para lo que tenemos por delante, en unas horas, para saber exactamente si las elecciones van a ser en mayo y habrá superdomingo o no, porque es de lo que se viene hablando en las últimas horas también. Si otra vez se ha rescatado la idea del superdomingo, de todas las elecciones el domingo 26 de mayo. Pues ya veremos si es así o el gobierno tiene carrete hasta después del verano, porque de hecho los presupuestos que están en vigor, que son los del año 2018, entraron en julio y tienen un recorrido de otros 6 meses todavía, porque es cuando realmente estarían aprobados los nuevos, en verano. Con lo cual, o en mayo o en octubre, si no hay presupuestos, y si los hay, pues evidentemente la legislatura se prolonga hasta por lo menos el verano del 20. A los independentistas no les interesa que se acorte la legislatura, o por lo menos se sienten seguro bastante más cómodos con el actual gobierno que con un cambio de gobierno, si es que se produce y se cumple lo que dicen las encuestas, que eso está por ver y por supuesto por contar. Aquí estamos para contar otras noticias de esta jornada al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la ayuda de David Herráez y Loli Jurado. Renfe espera restablecer hoy el servicio de trenes tras el accidente de Barcelona.
Los trabajos para normalizar la situación en la vía de Castelgalí avanzan a buen ritmo. Dos trenes colisionaron frontalmente el pasado viernes, provocando la muerte de uno de los maquinistas y heridas a un centenar de personas. 10 de ellas continúan en hospitales, 3 están graves.
El Tribunal Supremo decide hoy si aparta al juez que estudia el recurso de Puigdemont a su cese.
El incidente de recusación del expresidente de la Generalitat se fundamenta en que el magistrado publicó un libro en el que hablaba del artículo 155 de la Constitución y sobre el decreto del cese de Puigdemont, por lo que, según él, no podría pronunciarse sobre su recurso.
Marchas multitudinarias en defensa de la sanidad pública.
Miles de personas han secundado una manifestación en Santiago de Compostela contra los recortes sanitarios, la precarización y el impulso a la privatización por parte del gobierno del PP en la Xunta. En Teruel, protesta masiva en la calle para reclamar más médicos especialistas.
La justicia cuestiona las multas de tráfico por exceso de velocidad.
Una sentencia de un juzgado gallego que anula la multa impuesta a un conductor ha vuelto a cuestionar el margen de error aplicado en las multas de velocidad. El tribunal considera que los márgenes no se aplican correctamente a la hora de sancionar.
Venezuela, la ayuda humanitaria podría comenzar a llegar en los próximos días.
Miles de venezolanos se han inscrito este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir en el país alimentos y medicinas donados por otros gobiernos. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anuncia que la ayuda comenzará a entrar pese a la negativa de la jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Nicolás Maduro.
Teresa May trata de ganar tiempo con la promesa de otra votación sobre el Brexit.
La primera ministra británica prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea. May quiere tranquilizar a los miembros de su ejecutivo que amenazan con dimitir ante una salida brusca del bloque.
Roma, de Alfonso Cuarón, se lleva el BAFTA a la mejor película.
Se convierte así en la primera película en español en obtener la máxima distinción del cine británico en la gala catalogada como antesala de los Oscar. Rami Malek se lleva el premio al mejor actor por Bohemian Rhapsody y Olivia Colman el de mejor actriz por La Favorita.
Deportes, fútbol, pincha el Barcelona. Se reaviva la Liga.
El equipo azulgrana suma su tercer empate consecutivo tras un encuentro ante el Athletic y ya tiene a 6 puntos al Real Madrid y a 7 al Atlético de Madrid, que ocupa el tercer puesto en la clasificación.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para comenzar esta jornada. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la tranquilidad es la nota predominante a esta hora de lunes en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No hay incidencias destacadas ni hay problemas por meteorología que condicionen la circulación. Así que situación muy cómoda a esta hora para los conductores.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Estamos comenzando el lunes 11 de febrero de 2019, primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, pues desde esta hora estamos ya pendientes de algo que va a ocurrir a las 11 de esta mañana. A esa hora se reúne el Comité Madrileño del Transporte por Carretera. La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, que es Rosalía Gonzalo, va a presidir esa reunión con el objetivo de comenzar a trabajar con todos los sectores implicados en una próxima regulación de la normativa autonómica en lo que afecta al sector del taxi y su conflicto con la VTC. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Lo anunció la pasada semana la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, con la idea de lograr la convivencia entre el sector del taxi, las VTCs y las administraciones ante una eventual modificación de la ley que regula el transporte terrestre.
Mi propuesta de trabajo es que tienen que convivir, que los ciudadanos de Madrid somos libres para elegir nuestro colegio de nuestros hijos, para elegir nuestro hospital y también para decidir en qué queremos movernos, si en una VTC o en un taxi.
Lo que no hará, como ha repetido la Comunidad de Madrid en sucesivas ocasiones, es aplicar una precontratación temporal que en Barcelona ya ha supuesto despidos.
No puedes esto generar posibles indemnizaciones que afecte al patrimonio que paguemos todos los madrileños y posibles despidos de personas que tienen derecho a trabajar, en este caso en el sector de las VTCs.
Además de taxistas y VTCs, asistirán la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Abanés, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, y representantes del transporte regular y discrecional.
Y este pasado fin de semana los taxistas han vuelto a salir a la calle apoyados por otros colectivos como los pensionistas y los bomberos forestales para hacer oír de nuevo sus demandas.
Poco a poco, esto es una guerra larga, pero vamos a salir adelante y se va a destapar a todos los ladrones de este país.
A la Comunidad de Madrid no esperamos nada, sinceramente. Desde el minuto uno sabíamos que no íbamos a recibir nada y hasta que hemos terminado los 16 días de paro sectorial, no vamos a esperar nada.
Más cosas. Hoy se celebra la sexta sesión del juicio de los espías y lo hace con las declaraciones como testigos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El juicio se celebra con jurado desde el lunes pasado en la Audiencia Provincial de Madrid y se sientan en el banquillo el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y el ex subdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración Regional. Pendiente de ese juicio se encuentra Eva Prat.
Hoy se espera con gran expectación el testimonio de Ignacio González, la persona que, según han declarado dos de los guardias civiles acusados, tenía interés en que se hicieran seguimientos, entre otros, a Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Un interés que, según los guardias civiles, llevó a que el exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, les diera órdenes ilegales de hacer esos seguimientos que ambos aseguran haber denunciado al entonces consejero de Interior, Francisco Granados. Este, sin embargo, en su declaración el pasado viernes, negaba haberse reunido con los dos guardias civiles, con los que se limitaba, aseguraba, a cruzar algún saludo. González, que en 2008 era vicepresidente regional, va a coincidir en la sección quinta de la Audiencia Provincial con Esperanza Aguirre, que también está citada para declarar como testigo en el juicio. Fue bajo el mandato de Aguirre cuando se produjeron estos presuntos espionajes, por los que a los seis acusados hoy se les juzga por un delito de malversación de caudales públicos.
Y más juicios. La Fiscalía de Madrid pide penas de entre un año y medio y seis años de cárcel para 15 acusados de provocar altercados durante la manifestación del 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol, un juicio que comienza hoy en Neusterdá.
El Ministerio Público les imputa los delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones. Según las primeras conclusiones de la Fiscalía, el 15 de mayo de 2011 se celebró una protesta autorizada entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, donde los 15 acusados lanzaron botellas, colocaron barricadas y trataron de volcar coches. La institución pide a uno de ellos que indemnice con 3.600 euros a dos establecimientos que causó desperfectos, y otros cuatro acusados deberán indemnizar con cantidades que van de los 900 a los 50 euros por daños causados a agentes de la Policía Nacional. Por otra parte, la mayor pena que se ha pedido, de seis años de prisión, responde a altercados con las fuerzas policiales. El juicio arranca hoy a las 10 de la mañana en el juzgado de lo penal número 30 de Madrid.
Y lo que continúa es la carrera socialista hacia las primarias. El concejal del PSOE de Madrid, Chema Dávila, ha presentado ya su candidatura a esas primarias en las que el PSOE elegirá candidato al Ayuntamiento de Madrid, con el ánimo, ha dicho Dávila, de generar una mayoría progresista. Sergio Rodríguez.
Chema Dávila da por seguro que el proceso de elecciones internas será modélico, transparente y democrático, y que en este marco su candidatura se dirigirá a los demás para plantearles debates públicos.
Queremos plantear que haya debates públicos, los máximos posibles, tanto antes de recoger avales como después. Yo creo que este tiene que ser un proceso modélico, democrático, transparente, abierto, con lo cual nos vamos a dirigir al resto de candidatos para plantear que se hagan debates públicos directamente.
Asegura que no se siente menos candidato que el del aparato Pepo Hernández y ha expresado su deseo de convencer a los militantes socialistas en este proceso en el que se ve con muchas posibilidades de ganar. A la pregunta de qué le hace diferente al resto, Dávila ha acudido a su capital político, sus cuatro años de experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues pongo la experiencia de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid, la experiencia de haber sido secretario y ser secretario general de la agrupación de centro y el contacto con los vecinos, con las vecinas, con los colectivos, el trabajo diario. Nosotros estábamos antes y vamos a seguir después. En ese sentido, yo creo que es muy importante dar continuidad al proyecto socialista y estoy seguro que cuando vean las propuestas, el proyecto que tenemos para la Ciudad de Madrid, van a volcar su apoyo a nuestra candidatura.
Además, ha descartado hacer alianzas con el resto de candidatos.
Y en el Ayuntamiento de Madrid se pone en marcha una nueva campaña para un año más concienciar a los y las adolescentes contra la violencia machista. La campaña El Amor No Duele está dirigida a los jóvenes por San Valentín. Mar García.
El Amor No Duele ya está en marcha. San Valentín, Día de los Enamorados, se acerca con una campaña en redes sociales, piezas digitales pensadas para adolescentes. Celia Mayer, delegada.
Vamos a hacer varios talleres en varios institutos de Madrid, pero va a haber uno muy especial el propio 14 de febrero que se va a realizar en el Teatro Español y esperamos que haya mucha gente en este taller.
Talleres en el Teatro Español y en tres institutos de enseñanza secundaria impartidos por la educadora social Marina Marroquí, que fue víctima de violencia de género en su adolescencia.
Intentaremos dar herramientas para detectar la violencia de género en los primeros estadios, para identificar el amor de verdad, no el amor romántico y dañino y tóxico que nos enseñan. Nos reiremos muchísimo, pero sobre todo encontraremos las claves para aprender a querer y que el amor no duele, quien bien te quiere no te hace llorar.
En el Español, 120 minutos de humor contra la violencia machista.
6 y 15 minutos de la mañana. Si ustedes son habituales del metro, seguro que en alguna ocasión han tenido la impresión de que en los vagones su espacio personal era escaso. Pues se trata de algo más que de una impresión. El País publica hoy que Metro satura sus vagones para ofertar más plazas sin aumentar los trenes. Ángeles Martín.
De acuerdo con la memoria de Metro correspondiente al año 2017, la última disponible, la empresa gestionó el crecimiento de viajeros aumentando la densidad de los mismos, es decir, metiendo a más gente en menos espacio. Metro estimó en 2017 que sus trenes podían acoger una densidad de 6 viajeros por metro cuadrado, pero según el contrato entre Metro y el consorcio de transportes, la densidad no ha de sobrepasar los 4 viajeros por metro cuadrado.
Y la semana pasada conocíamos el dictamen de la Comisión de Investigación del Amianto en Metro, que concluyó que la empresa había ocultado durante varias décadas la existencia de ese material cancerígeno. Y ahora le toca a la empresa municipal de transportes. Según publica hoy el diario ABC, la Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente sancionador tras detectar irregularidades en la acreditación documental de la retirada de amianto en las cocheras de Fuencarral.
ABC asegura que la EMT presentó documentos contradictorios acerca de cómo se deshizo del amianto y también consta una diferencia de cifras de la cantidad retirada de hasta 600 kilos. Tampoco coinciden las fechas del traslado. Los hechos se remontan al 7 de noviembre de 2017. Ese día la empresa encargada de la mejora de las instalaciones procedió a cortar el techo de uralita de las cocheras, lo que produjo que se desprendieran fibras altamente cancerígenas. En ese momento 322 personas estaban en la zona y según la denuncia del sindicato CESIT Unión Profesional, pudieron inhalar el amianto. A día de hoy tienen que someterse a exámenes médicos cada 4 años para saber si se encuentran afectados. Según el expediente abierto por la Comunidad de Madrid, los hechos son constitutivos de una infracción grave que podría acarrear una multa de hasta 300.000 euros.
Bueno, y al margen de este asunto, la empresa municipal de transportes renueva hoy parte de su flota.
La delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento y presidenta de la EMT, Inés Abanés, presenta los nuevos minibuses eléctricos Rampini Volta, adquiridos por EMT para las líneas M1 y M2, que recorrerán el casco histórico del Distrito Centro. El Rampini Volta es un minibús 100% eléctrico que, al igual que su antecesor, el Tecnobús Gulliver, al que sustituye después de 11 años de servicio, no genera emisiones contaminantes ni acústicas ni atmosféricas.
Bueno, y estos autobuses de los que les voy a hablar ahora no son eléctricos, pero son importantes, al menos para los vecinos de Manzanares el Real, que piden un autobús directo al Hospital de Villalba. Es la principal reivindicación que piensa transmitir el alcalde de la localidad al Consorcio Regional de Transportes en la reunión que ha vuelto a solicitar al organismo regional. Pilar Rivera.
Por un transporte público efectivo y de calidad, Manzanares el Real insiste en solicitar necesidades para sus vecinos que se han agravado con la limitación del tráfico privado en la capital. Reivindicaciones a la Comunidad de Madrid, pero también al Gobierno de España. Óscar Cerezal es el alcalde en Manzanares.
Seguimos peleando para que el Gobierno de España cumpla su compromiso y ponga en marcha la estación de cercanías. Y por otra parte, le estamos pidiendo con esta nota al Consorcio Regional de Transportes, a la Comunidad de Madrid, que cumpla también una reivindicación que estamos pidiendo hace mucho tiempo, que se va dando muchas largas, pero que todavía tenemos esperanza de que así se pueda hacer, como es que el Hospital de Villalba pueda tener acceso directo con el autobús 720, es decir, que los vecinos manzanares no tengan que hacer transbordo para llegar al Hospital de Villalba, que es un hospital que cada vez más vecinos utilizamos. Y luego, por supuesto, también lo que estamos exigiendo es que la línea 724 tenga más autobuses directos a Madrid.
Además, piden un aumento de frecuencia también de los autobuses que conectan Manzanares con el Instituto Público de Soto del Real.
La moto eléctrica llega al Parque Empresarial de Las Rozas. El ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto pionero en la zona para facilitar un transporte rápido y sostenible a los trabajadores. María Martínez de Mora.
Ya está disponible el servicio de moto compartida en el Parque Empresarial de Las Rozas. Tan solo hay que darse de alta en la aplicación móvil Movo y escoger una moto. Por el momento hay 20 disponibles que se podrán utilizar para recorrer el parque o para acceder a otros puntos del transporte público. José de la UCE es el alcalde.
Al final, conectar la estación de Pinar con el parque empresarial a través de estos servicios de moto sharing, es que una zona como esta tan extraordinaria tiene que tener mayor movilidad, se tiene que aparcar mejor, tenemos que facilitar que las personas puedan venir a trabajar o puedan moverse dentro del parque de la mejor manera posible.
Un servicio pionero en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid que pretende ofrecer alternativas de transporte sin producir atascos y sin contaminar.
Y en crónica de sucesos les cuento que 2 motoristas han resultado heridos esta noche en un accidente ocurrido en la M500 sentido entrada antes del acceso a la M30. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
El más grave es un varón de 21 años que ha sufrido un traumatismo cranoencefálico moderado, policontusiones, ha tenido que ser estabilizado e intubado y finalmente trasladado al hospital clínico en estado grave. El otro ocupante de la moto es un varón de 26 años, tenía policontusiones menores y ha sido trasladado en estado menos grave a la Fundación Jiménez Díaz.
La Policía Municipal investiga este accidente y también se investiga otro accidente ocurrido este fin de semana en Pinto, en el que han muerto dos hermanas de 10 y 19 años. La familia, de origen marroquí, regresaba de un funeral en Ceuta. Isidoro Méndez.
La menor de edad perdió la vida este mismo sábado cuando se produjo el accidente, mientras su hermana, de 19 años, ha fallecido este domingo en el hospital 12 de octubre, a donde fue trasladada. En el accidente resultaron heridos sus padres y las tres hijas de la pareja tras estamparse contra una mediana en la Nacional A4, a la altura de Pinto. Allí envió el 112 a una dotación del SUMA y de bomberos, encontrando a una de las niñas, la de 10 años, en parada cardiorrespiratoria. La tercera hermana, de 15 años, fue trasladada con pronóstico reservado al hospital clínico. También el padre, de 50 años, y la madre, de 45, que presenta una fractura de pelvis.
La autopsia de la joven descuartizada en Alcalá de Henares se retrasa debido al estado de congelación de su resto. Su pareja sentimental ya se encuentra en prisión y se niega a declarar.
La necropsia podría llevarse a cabo hoy. Se trata de un aspecto muy importante porque podría determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Daría, la mujer de 22 años, cuyos restos descuartizados aparecieron en el interior de un arcón frigorífico que su novio mantuvo durante 15 meses en la habitación que tenían alquilada en la vivienda donde residían. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá ordenó el sábado por la noche la prisión provisional comunicada y sin fianza para él como presunto autor de la muerte. El detenido está investigado en principio por un delito de homicidio. El juzgado de violencia sobre la mujer de Alcalá de Henares será el órgano competente para investigar los hechos y, por tanto, el encargado de la instrucción del caso.
Y la policía continúa buscando a la persona que arrojó el cadáver de un bebé, un varón caucásico recién nacido, en un contenedor situado junto al número 89 de la calle de La Laguna, en Carabanchel. Se trata de un recién nacido que aún conservaba el cordón umbilical y cuya autopsia ha determinado que ya se encontraba sin vida cuando fue arrojado a la basura. Y las placas en memoria de Sandra Palo han sido arrancadas del monolito donde están colocadas en el Parque Castilla-La Mancha de Getafe, junto al barrio de Las Margaritas, donde residía con su familia cuando fue asesinada en el año 2003.
Solo habían pasado tres semanas desde que fueron repuestas tras aparecer manchadas de pintura. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha dicho que no entiende tanta maldad ni bajeza moral y que desde el ayuntamiento van a volver a reponerlas cuantas veces haga falta. Por su parte, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, no entiende tanta maldad hacia ella y hacia su familia.
Ojalá y por lo menos se pueda saber quién son estos malnacidos que están haciendo este daño, que al fin y al cabo me hacen daño, pero yo a mi hija la llevo siempre en mi corazón y en mi mente. Que lo respeten, ¿no? Creo que es como si vas a su tumba y la profanas. Pues esto es más o menos igual.
Bueno, y también les contamos que la Comunidad China de Madrid cerró ayer las celebraciones del Año Nuevo Chino con una multitudinaria cabalgata que recorrió el barrio de Usera y en la que participaron unas 1.200 personas, también españoles y miembros de otros colectivos de inmigrantes. Una fiesta intercultural llena de exotismo que por cuarto año consecutivo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Una espectacular carroza con forma de barco abría ese desfile en el que no faltaban los tradicionales dragones, los farolillos, demostraciones de Tai Chi y el resto del universo cultural chino, todo ello celebrando ese año nuevo chino, el año del cerdo, y con un sentido de integración entre comunidades. Son las 6 y 24 minutos. Y vamos con el repaso a los periódicos esta mañana. Fátima Sotorreo.
ABC va con una doble portada. Clamor por España. Decenas de miles de personas exigen en Colón elecciones. Ya PP y Ciudadanos cifran en 200.000 el número de asistentes, mientras que el gobierno los reduce a 45.000 y Sánchez los desprecia. El Mundo. Elecciones ya es el titular. Una multitud exige a Madrid acabar con las concesiones de Sánchez al separatismo. La Razón. Pinchazo de Sánchez. Clamor en Madrid para exigir elecciones ante las cesiones de los independentistas. Casado llevará al Parlamento Parlamento la voz del espíritu de Colón y el país. La derecha escenifica su unidad ante decenas de miles de manifestantes. Casado, Rivera y Abascal posan juntos por primera vez y acusan a Sánchez de ceder a las 21 condiciones de Torra.
Bueno, y en cuanto a la música, los Grammy han regresado esta madrugada a Los Ángeles con un show repleto de presencia latina. Ángeles Martín.
Era su edición número 61. Kacey Musgraves ha sido una de las grandes triunfadoras de la noche. Estamos escuchando la música, se ha llevado hasta 4 Grammy. Uno de ellos, por esta que escuchamos, al mejor álbum del año, por Golden Hour. Gambino se ha alzado con el de mejor canción del año para This Is America. Y Dua Lipa, a la mejor artista revelación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo cardio. Todas porque... las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día... bien informados.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos ya en Madrid las primeras retenciones, sobre todo en el acceso a la capital. Vamos a destacar la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, también la A42 a su paso por Parla y en la M40 en el tramo desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido 2, también retenciones ya destacadas.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Tenemos ahora mismo un grado en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Dicen los del tiempo que llegaremos a los 16 grados. Hemos comenzado, por supuesto, con temperaturas bajas, aunque en las horas centrales del día la sensación será, como durante la última semana, más bien primaveral. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 11 de febrero. Por cierto, que parece que fue ayer, pero tuvimos 16 días de cierre patronal del taxi. Hoy se juntan todas las partes en el Comité Madrileño de Transporte por Carretera. Veremos si hay alguna solución, comunidad, ayuntamiento, taxis, VTCs. Ya saben que las posiciones están muy alejadas, pero por lo menos van a intentar encontrar alguna solución que mejore, por ejemplo, las condiciones de competencia y de competitividad del taxi respecto al precio, la modalidad del taxi compartido, o hacer un plan de amortización de licencias. Veremos. Es una noticia que, por supuesto, encabeza la Crónica de Madrid. Madrid fue escenario ayer de una manifestación que, según los convocantes, reunió a 200.000 personas, según el PP Ciudadanos, y 45.000, según la delegación del Gobierno. A vista de pájaro, la cifra de 45.000 se queda corta, porque no solamente era la Plaza de Colón, sino las calles adyacentes, por ejemplo, Serrano o la calle Génova, y, por supuesto, la Castellana o el Paseo de Recoletos en las cercanías de la Plaza de Colón estaban abarrotados de público, de gente con banderas españolas, con símbolos constitucionales en defensa de la unidad constitucional de España y pidiendo elecciones generales ya para que Sánchez no negocie, el presidente del gobierno, con los independentistas, con los partidos que le apoyaron la coalición de la moción de censura. Por primera vez se vieron juntos en una imagen al PP, a Ciudadanos y también a Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, estaba en la primera fila, en la que estaban también el presidente del PP y el líder de Ciudadanos, pidiendo la convocatoria inmediata de elecciones generales. Sánchez dijo que esa manifestación lo que busca es enfrentar a los españoles y recordó al PP su lealtad cuando tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. La negociación con los independentistas se rompió el viernes. Ya veremos si se reanuda o no en las próximas horas. El caso es que se rompió antes de la manifestación del domingo. No generó eso que se disuadiera la idea de hacer una manifestación pidiendo elecciones para que Sánchez no negociara más con los independentistas. Veremos si hay o no otra vez negociación. Se vota esta semana el presupuesto en el Congreso. Se votan, mejor dicho, las enmiendas de devolución a los presupuestos. Si son devueltas al gobierno, le quedarán muy pocos meses a esta legislatura y la duda entonces será entre mayo u octubre para las elecciones generales. Y entre medias, el juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión por el golpe de octubre de 2017, a los líderes independentistas que perpetraron la supresión de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en el otoño del 17 para proclamar una república en Cataluña y además convocar un referéndum ilegal. Comienza una semana llena de acontecimientos, semana en la que conoceremos sin duda el próximo calendario político o electoral de nuestro país. Ahora mismo, de momento, estamos en el lunes 11 de febrero y en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la ayuda de David Cerraez y Loli Jurado, contamos otras noticias. Por ejemplo, que Renfe espera restablecer hoy el servicio de trenes tras el accidente de Barcelona.
Los trabajos para normalizar la situación en la vía de Castelgalí avanzan a buen ritmo. Dos trenes colisionaron frontalmente el viernes, provocando la muerte de uno de los maquinistas y heridas a un centenar de personas. 10 de ellas continúan en hospitales, 3 están graves.
El Tribunal Supremo decide hoy si aparta al juez que estudia el recurso de Puigdemont a su destitución.
El incidente de recusación del expresidente de la Generalitat se fundamenta en que el magistrado publicó un libro en el que hablaba del artículo 155 de la Constitución y sobre el decreto del cese de Puigdemont, por lo que, según él, no podría pronunciarse sobre su recurso.
Marchas multitudinarias en defensa de la sanidad pública.
Miles de personas han secundado una manifestación en Santiago de Compostela contra los recortes sanitarios, la precarización y el impulso a la privatización por parte del gobierno del Partido Popular en la Xunta. En Teruel, protesta masiva en la calle para reclamar más médicos especialistas.
La justicia cuestiona las multas de tráfico por exceso de velocidad.
Una sentencia de un juzgado gallego que anula la multa impuesta a un conductor ha vuelto a cuestionar el margen de error aplicado en las multas de velocidad. El tribunal considera que los márgenes no se aplican correctamente a la hora de sancionar.
Venezuela, la ayuda humanitaria podrá comenzar a llegar en los próximos días.
Miles de venezolanos se han inscrito este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir en el país alimentos y medicinas donados por otros gobiernos. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anuncia que la ayuda comenzará a entrar pese a la negativa de la jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Nicolás Maduro.
Theresa May trata de ganar tiempo con la promesa de otra votación sobre el Brexit.
La primera ministra británica prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea. May quiere tranquilizar a los miembros de su gobierno que amenazan con dimitir ante una salida brusca del bloque.
Roma, de Alfonso Cuarón, se lleva el BAFTA a la mejor película.
Se convierte así en la primera película en español en obtener la máxima distinción del cine británico en la gala, catalogada como antesala de los Oscar. Rami Malek se lleva el premio al mejor actor por Bohemian Rhapsody y Olivia Colman el de mejor actriz por La Favorita.
Deportes, Liga de Fútbol, el pinchazo del Barcelona reaviva la competición.
El equipo azulgrana suma su tercer empate consecutivo tras un encuentro ante el Athletic y ya tiene a 6 puntos al Real Madrid y a 7 al Atlético de Madrid, que ocupa el tercer puesto en la clasificación.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. Contemos también cómo comienza la jornada en Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues comienza en clave de tribunales, porque Esperanza Aguirre e Ignacio González van a declarar hoy en el juicio del caso espionaje. Ángeles Martín.
Están citados para declarar como testigos en el juicio de los 6 acusados del supuesto espionaje en 2008 a cargos políticos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre. El juicio se celebra con jurado desde el lunes pasado de la Audiencia Provincial de Madrid y se sientan en el banquillo el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gama, el exsubdirector Miguel Castaño, 3 guardias civiles y un técnico de la administración regional.
Y además estamos pendientes de un asunto del que ya le hemos avanzado su contenido. Hoy se reúne el Comité Madrileño del Transporte por Carretera.
La consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructura, Rosalía González, presidirá la reunión del comité con el objetivo de comenzar a trabajar con todos los sectores implicados en una próxima regulación de la normativa autonómica.
Y la empresa municipal de transportes presenta hoy los nuevos mínimos buses eléctricos que están destinados a dar servicio en las líneas M1 y M2.
La delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de la AMT, Inés Abanés, presenta los nuevos minibuses eléctricos Rampín y Volta, adquiridos por AMT para las líneas M1 y M2 que recorrerán el casco histórico del Distrito Centro. Se trata de un minibús 100% eléctrico que no genera emisiones contaminantes ni acústicas ni atmosféricas.
Hoy también queremos estar presentes en una ceremonia en la entrega de los premios Talento Joven.
El presidente regional Ángel Garrido participa en la entrega de premios Talento Joven, Carné Joven Comunidad de Madrid, que distinguen el talento de jóvenes de entre 14 y 30 años en las modalidades de voluntariado, emprendimiento, cultura, medio ambiente y deportes. El acto tendrá lugar en la Sala Negra de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.
Y a esta hora de la mañana son las 6 y 39 minutos. Buscamos también otras previsiones, otras informaciones del día. Lo hacemos en el resto de la región y de la mano de nuestras corresponsales.
Y comenzamos en el sur de la región, lo hacemos de la mano de Cristina Espina.
Manuel Otero exhibe hiperrealidad en la sala de exposiciones Casa de la Cadena de Pinto. La obra de Otero busca imágenes cercanas como motores, coches, frascos o alimentos, pero vistos desde distintos ángulos o puntos de vista hasta conseguir el más adecuado para comunicar lo que el propio autor percibe en el momento exacto de pintarlos. Todo construido a partir de los detalles que, unidos y entrelazados, dan como resultado una imagen hiperreal. La muestra podrá verse desde este mismo lunes y hasta el próximo 26 de febrero. Y el municipio de Leganés aumentó casi un millón de kilos la recogida de envases voluminosos y muebles entre 2017 y 2018, según los datos que han aportado desde el ayuntamiento y que atestiguan que la cantidad de estos residuos pasó de 1,6 millones a 2,6 el año pasado. En total, se registraron incrementos en toda la tipología de residuos, recogiendo 3,6 millones de kilos de envases, 2,2 de vidrio y 2,4 de papel y cartón.
Y momento ahora para las previsiones del día en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
La construcción del mayor parque comercial de Madrid en la zona del Cañaveral amenaza la supervivencia del bosque del humedal y del bienestar de los vecinos de Coslada. Así lo denuncian al menos desde los grupos ecologistas y las asociaciones de vecinos. En Rivas Vaciamadrid hoy se habla de las casas de apuestas porque varias asociaciones están preocupadas por la proliferación de este tipo de locales en el municipio. Hablaremos con ellos.
Más previsiones en el suroeste. María Martínez de Mora.
A partir de hoy se amplían los horarios de la línea 524 Móstoles. El primer autobús ha salido a las 6 y 10 de la mañana desde el Pau 4, algo que han agradecido mucho los residentes de esta zona, que llegarán mucho antes al centro de la capital, a la estación Príncipe Pío. Y en Boadilla del Monte, las familias ya pueden solicitar las ayudas por nacimiento y manutención. Hasta 700 euros podrán recibir si solicitan esta subvención antes del 10 de marzo.
Buscamos noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
La Plataforma por la Sanidad Pública en el norte de la capital inicia hoy una recogida de firmas en los centros de salud de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes con el fin de recabar apoyos contra el proyecto piloto por el que la Comunidad de Madrid ha adelantado a las 6 de la tarde el final de atención primaria en 14 centros de la región, entre ellos uno de Alcobendas. Por su parte y a nivel cultural, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología ha lanzado en su página web la visita virtual a las sedes de Alcobendas y Coruña, una iniciativa que pretende acercar a todos los públicos el contenido de sus exposiciones permanentes. Y por último, Cruz Roja ha iniciado en Algete el programa Promoción del Éxito Escolar. Se trata de un plan que ofrece apoyo socioeducativo a los menores que tengan dificultades, a quienes se ayudará en sus tareas escolares y en aquellas cuestiones que impliquen problemas específicos de aprendizaje.
Y terminamos en la sierra. Lo hacemos con Pilar Rivera.
El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, visita esta mañana en Colmenarejo uno de los talleres que se desarrollan dentro del programa denominado I Am Able. Es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, en colaboración con la Universidad Complutense para facilitar la inclusión a través de la ciencia. Por otro lado, hoy destacamos que el PSOE y el PP de Alpedrete han aprobado una moción para instar al equipo de gobierno a negar la licencia de actividad de una gasolinera que se proyecta construir en el barrio de Los Negrales. Y hoy terminamos en el municipio del Boalo Cerce de Imatalpino, que ha logrado reducir un 5% el vertido de residuos en el último año.
Bueno, y hoy va a ser un día duro para la Comunidad China de Madrid porque toca volver al trabajo después de las celebraciones de ayer de ese año nuevo chino, con una multitudinaria cabalgata que recorrió el barrio de Usera y en la que participaron unas 1.200 personas, también españoles, desde luego, y miembros de otros colectivos de inmigrantes. Una fiesta intercultural llena de exotismo que por cuarto año consecutivo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Ahí estuvo Luis Mínguez.
Una espectacular carroza con forma de barco abría este desfile en el que no han faltado los tradicionales dragones, los farolillos, demostraciones de tai chi y el resto del universo cultural chino. Todo ello celebrando su año nuevo, el año del cerdo, y con un sentido de integración entre comunidades.
Somos aquí y muy contentos. Y más importante, conjunto a todos los españoles, nuestros amigos.
A pesar de la mañana fría y ventosa en Madrid, fueron miles los espectadores de este desfile que un año más llenó de colorido y exotismo el barrio chino madrileño por excelencia, Usera.
Bien, es muy bonito, tenía muchas ganas de verlo.
Genial, gracias a ello ya tenemos dos años nuevos. Mucha integración.
Con 60.000 vecinos, los chinos forman el tercer colectivo de inmigrantes más numeroso en nuestra región. En el desfile encontramos a la joven Bea, estudiante de chino, y le hemos pedido que nos cierre esta crónica como procede.
¡Feliz Año Nuevo Chino!
Año Nuevo Chino en Madrid, el año del cerdo. Ahora anoten que hay una incidencia que está afectando al tráfico. Hay un vehículo averiado en la M30 en la zona del Nudo Norte. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido M607. Así que, según el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento, están empeorando las retenciones habituales de hora punta en esa zona. Recuerden, vehículo averiado, Nudo Norte. Y ahora, Fátima Sotorrío, vamos a saber cuáles son los asuntos de Madrid que destacan los periódicos.
Pues La Razón destaca este: derribo inminente del Calderón. Es el fin de 51 años de historia. La operación urbanística va a permitir la construcción de viviendas, de zonas verdes y de equipamientos. El viejo estadio se construyó sin licencia municipal y la grada principal se levantó sobre suelo público. El País: metro satura sus vagones para dar más plazas sin aumentar los trenes. Las quejas de los viajeros al respecto son continuas, sobre todo en hora punta. La empresa pública gestionó el crecimiento de viajeros, pero lo hizo metiendo a más gente en menos espacio. La densidad de 6 viajeros por metro cuadrado es lo que han contabilizado, aunque no debería haber sobrepasado los 4 viajeros por metro cuadrado. El Mundo: 300 carteristas acechan la capital. En 2018, la policía detuvo a 1.500 personas por robar carteras, todos extranjeros y la mayoría rumanos, búlgaros y bosnios. 8 de ellos fueron expulsados de España y se dictaron 37 órdenes de alejamiento del suburbano. El 90% de los robos se cometen en el metro. Y ABC: la AMT mintió sobre los kilos de amianto retirados en las cocheras de Fuencarral. Son los documentos en los que ha tenido acceso este diario. La comunidad inicia un procedimiento sancionador grave por irregularidades. 322 trabajadores estuvieron expuestos a la inhalación y siguen controles médicos, aunque este diario en siguientes páginas también destaca la entrevista a la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos: no me deja claro que no vaya a pactar con el PSOE, es el titular, y ella habla de grandes pactos en los temas fundamentales. PP y PSOE deberían entenderse, pero es que a este PSOE, dice Ayuso, no lo conoce ni el que lo fundó.
Y ahora buscamos la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, y en deportes se sigue hablando del derbi del sábado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y del empate ayer del Barcelona frente al Bilbao, que aprieta aún más la liga. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los goles de Casemiro, Ramos y Bale sirvieron para el triunfo del equipo blanco. Los de Solari ya están a 6 puntos del Barcelona tras el empate de los catalanes en la Catedral frente al Athletic. El derbi estuvo marcado por la polémica. Primero, el penalti sobre Vinicius que cometió el uruguayo Jiménez.
Intento tocar el balón y lo toco con la parte de la tibia en el talón, más o menos a la altura del tobillo de él, fuera del área, caemos dentro, está claro. Luego, cuando él cae, hay otro toque con la parte de mis genitales en su talón, y yo creo que es lo que el VAR ve, ese último toque. Por eso corre el penal, pero la falta fue fuera del área. Y eso no tengo ningún tipo de duda, porque yo estaba clarísimo que lo había visto y las fotos están.
Y luego el penalti no pitado de Casemiro sobre Morata, que el brasileño vio, sí.
Claro que hay un contacto, pero para ser penalti tiene que hacer mucho más. Entonces el árbitro está ahí, el VAR también está para ayudar, entonces cada uno tiene su opinión, y para mí, mi opinión, hay un contacto, pero para penalti ni de cerca.
Los blancos se quedan a 6 puntos del liderato, mientras que los rojiblancos se quedan a 7 del Barcelona. Por su parte, el Getafe mira Europa después de la victoria sobre el Celta de Vigo por 3-1. Otro partido marcado por la polémica y por la denuncia a la liga del conjunto vigués. Bordalás se mostró muy satisfecho por la temporada de los azulones, que están a 2 puntos de la Champions.
Temporada de matrícula de honor, ni siquiera sobresaliente. Es una temporada simplemente fantástica, porque
me sabe mal decirlo, pero todos sabéis que somos un equipo modesto, un equipo con un presupuesto bajo, de los más bajos, y estar quinto, pues pasado el Ecuador del campeonato, yo creo que es para estar súper contento y para elogiar al equipo.
El Rayo Vallecano no pudo sacar nada positivo de su visita a Cornellá, pero el Leganés se impuso con rotundidad por 3-0 ante el Betis. En Nesiri marcó los 3 tantos del encuentro y continúa con su buena racha, 6 en los últimos 3 partidos. Todo quedó empañado por las desafortunadas declaraciones de Quique Setién, que tuvieron respuesta por parte de Mauricio Pellegrino.
Pellegrino ha leído el partido como lo lee siempre. La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No es esto, no sale siempre lo que propones.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Es curioso que la distancia entre el Leganés y el Betis a día de hoy es tan solo de 3 en la tabla clasificatoria. En segunda división, el Rayo Majadahonda suma otro punto en la lucha por la permanencia tras empatar a 1 ante el Extremadura, y el Alcorcón se aleja del sueño del ascenso tras perder en casa ante el Cádiz por 1-2. Este es el análisis de su entrenador, Cristóbal Parralo.
Lo que sí está claro es que la expulsión nos ha afectado. Hemos jugado con uno menos, ellos se han volcado, han tenido la suerte de, bueno, la insistencia para poder empatar, nos han empatado, y luego lo que no se puede es que tiremos un córner y recibamos un gol, ¿no? Yo creo que somos un equipo con suficientemente experiencia como para que estas cosas no ocurran, y están ocurriendo. Hay que ponerle fin, porque si no es imposible ganar un partido.
En baloncesto, el Real Madrid se ha colocado este domingo en la segunda posición de la Liga Endesa, merced a su victoria en casa por 82-76 ante el Kirolbet Baskonia, en un encuentro muy disputado. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Llegan Real Madrid y Estudiantes bien a la Copa del Rey porque han ganado los dos en la jornada previa de la Liga CB. Estudiantes al Andorra 91-90 y el Real Madrid al Baskonia 82-76, en dos partidos apurados para los dos equipos madrileños, que al final sacaron una victoria capital, cada uno en su objetivo. El Real Madrid se coloca segundo y Estudiantes mete un +3 con respecto a la zona peligrosa. De momento, más aliviado el equipo que dirige José María Berrocal. Perdió el Fuenlabrada frente al Barça, se queda a 2 de la zona peligrosa, pero ahora viene la Copa del Rey, una cita muy especial para esta ciudad, para Madrid, porque se celebra en el Palacio de los Deportes, y además con un plato fuerte el viernes, 1/4 Real Madrid Estudiantes, para estar en las semifinales del torneo copero. Pendientes de Rudy, que se llevó ayer un golpe en el ojo, está tocado. Jul va a llegar, pero justito. Tompkins, lesionado, no estará en el conjunto madridista. Real Madrid Estudiantes, plato fuerte de una Copa del Rey que va a marcar la tendencia y el ritmo en esta ciudad y en su deporte durante toda la semana.
Gracias, Carlos. La selección española de rugby se impuso por 16-14 a Rusia, un equipo que ocupa una plaza mundialista que podría haber sido de los Leones en la primera jornada del Campeonato de Europa, disputada en el central de la ciudad universitaria de Madrid ante unos 4.000 espectadores.
La agenda cultural del día con María José Francisco.
Un día para visibilizar la labor de las científicas y fomentar la educación en las niñas, y un libro que nos ayudará en tal menester, Max Einstein, un experimento genial, de James Peterson, la única serie aprobada por el archivo Einstein, fundado para acercar las teorías del inventor a los libros y hacerlo entre humor y aventuras. Max es una niña curiosa e imaginativa, resuelve problemas de manera poco común, y una misteriosa organización decide contratarla para resolver los problemas del mundo, con juegos prácticos y experimentos para hacer en casa. Olga Portella, de Ediciones Duomo.
Los lectores encontrarán en este libro una novela de aventuras, una trama trepidante, pero también distintas nociones de física, de matemáticas, de química, de historia, vocabulario científico. Al final del libro encontraréis una parte que nosotros hemos llamado los pasatiempos de Max. Y allí, pues, los lectores que se animen, los valientes que descubran su vocación científica, pues tienen pasatiempos, juegos, preguntas sobre la historia.
Y feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un polifacético artista francés reinterpretando las obras de la colección del Museo Lázaro Galdiano. Es la mirada de Guillaume Briere, pintor, escultor, performance, en su audaz manejo de los lápices de colores, óleos, pasteles y acuarelas, dando así otra vida y visión a la Aquelarre de Goya, San Francisco de Asís del Greco o las meditaciones de San Juan Bautista. Como resultado, un juego pictórico entre el pasado y la contemporaneidad. Amparo López, conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano.
Como fuente de inspiración de su obra en este momento, las obras coleccionadas por don José Lázaro Galdiano a lo largo de toda su vida. Arte clásico visto con los ojos de un artista contemporáneo, de un artista muy rompedor y muy innovador.
Un acercamiento al mundo de la cerámica en formato APP. Se trata de la aplicación del Museo Nacional de Cerámica sobre el uso de este material en la arquitectura por parte de artistas, arquitectos y la industria en general. Lo veremos utilizado como recubrimiento decorativo arquitectónico en más de 150 edificios realizados con este material en 22 países europeos. Peter Pan vuelve a escena y lo hace de una manera peculiar. Convertido en un musical inclusivo, le da la vuelta por completo al cuento clásico que todos conocemos para divertir, emocionar y educar a pequeños y mayores sobre el respeto a la diferencia. Por lo pronto, Wendy, alocada y traviesa, quiere crecer para ser entrenadora de fútbol y tendrá sus más y sus menos con Peter Pan.
Bueno, a él le cuesta un poco entender que ella quiera cumplir sus sueños, que quiera ser mayor, que quiera conocer el amor, que quiera casarse. Y chocan un poco con eso, pero al final él logra entenderlo y al final él la acompaña de vuelta a casa.
En el reparto, Verónica Jiménez o José Manuel Blanco, que también han participado en Campeones.
Cuando me dijeron para el musical de Peter Pan, era mi ilusión participar con estos pedazos de actores.
Los padres también se divierten un poco. Si ve a sus hijos, eso se lo digo, bueno, me parece bien.
Los sábados y domingos por la mañana en el Teatro Nuevo Apolo. Desde Nueva Jersey, una banda de culto, Yo la Tengo, forman parte del rock indie americano de formato poco comercial, pero con excelentes críticas y reconocimiento a sus covers. Esta tarde podremos verles en la Riviera a partir de las 9. Saturday wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate, I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday never looking back, it's Friday, I'm in love. Sunday always comes to me.